el bueno de David Bowie, que siempre pues estuvo mirando las estrellas y participando pues de ese enigma, de ese misterio por descubrir, que simplemente con la contemplación de esa belleza, de esa gran inmensidad, pues seguramente se vería colmado. Es, yo creo, lo que Fernando Ortuño con este trabajo y este encuentro de la Semana del Espacio pretende, ¿no? Que un poco los adeptos no sean tanto astrónomos como curiosos, ¿no?
Curioso, disfrutar de la ciencia. Si de esto trata mucho la asociación y de esto trata mucho esta semana, de hacer la ciencia, hacerla divertida, hacerla amena, hacerla muy, muy entretenida. Y lo que buscamos en esto es una carga muy, muy que sea divulgativa. Es decir, que la gente comprenda la ciencia, ¿no? O sea, hablamos del bosón de Higgs o hablamos de partículas en el espacio, polvo estelar, y dices, oye, qué conceptos más abstractos, y luego entiendes que son pilares a veces fundamentales para que nosotros estemos aquí. Y cuando llegas a esa conclusión y lo descubres de una manera amena y divertida, te vas con ese saborcillo bueno en la boca. El saborcillo quizá no es el de la morcilla de Murcia que estábamos hablando hace un momento, o el del hummus, este de la tostada de hummus y tal, pero bueno, es que me habéis abierto el hambre, con lo que estabais hablando hace un momento.
Y con muy poquito tú te lanzas enseguida, sí, te esperas, sí. El rabo de toro, verás que viene después. Bueno, lo que pasa es que uno se aficiona a mirar al cielo y se lo encuentra tan contaminado. Murcia es especialmente luminosa además, ¿no?
Sí, sí.
Irradia demasiada luz.
La fachada mediterránea en concreto es un desastre, es un desastre. Tenemos que alejarnos hacia el noroeste para empezar a disfrutar de un cielo con bastante calidad. Y es verdad que en la zona esta de Moratalla, lindando ya con Albacete, Jaén, Granada y todo esto, tenemos unos cielos de muy buena calidad. Pero lo que es cuando ya nos movemos la zona de la Vega Media y la costa, Dios mío, qué cruz que tenemos los que nos gusta la astronomía, los telescopios a veces. El otro día fui a mirar el mío y tenía ya telarañas. O sea que ya da hasta pereza salir con el telescopio, la verdad que sí.
Sí, además, ya comentábamos antes, las aplicaciones, esa cartografía celeste que está pues prácticamente al alcance de cualquiera. Nos orientamos con el propio teléfono móvil, nos necesitamos buscar la estrella polar.
Claro, ya no es necesario, porque como los móviles tienen esos giroscopios y esas brújulas que les van indicando dónde estás, puedes ver en tiempo real, vas moviéndote con tu móvil. Hay 20.000 aplicaciones que hacen ese tipo de observaciones y puedes ver perfectamente cualquier fenómeno, desde un satélite que está pasando en ese momento y que hace un brillo muy espectacular, a planetas. Yo creo que esto es lo que ha hecho que quizá en estos últimos años ese tipo de objetos voladores no identificados, no, si es que ahora la mayoría es con su aplicación de móvil, es capaz de verlo. Hay muy pocas cosas ya que se escapen al escrutinio de la gente. Yo creo que en ese periodo, porque al fin y al cabo la palabra OVNI viene a ser objeto volador no identificado, puede ser cualquier cosa que esté en el cielo, hemos aprendido a saber cuáles son OVNIs en teoría y cuáles son objetos o planetas que están ahí. Y yo creo que eso es lo que ha hecho que en estos últimos años se vean menos cosas que a lo mejor las que había hace, pues no sé qué te voy a decir, 10 o 15 años.
Para afinar ese criterio, ahí están una serie de documentales que vais a proyectar que identifican claramente
las
formas, ¿no?
Sí, nos vamos a atrever con un concepto bastante interesante, que es un documental, road movie al mismo tiempo, o sea, una película de carretera, y nos vamos a la física de partículas en el espacio. O sea, mezclamos tres ambientes brutales, y es un documental que ha hecho el CSIC, Centro Superior de Investigaciones Científicas de España, y es un proyecto donde explican cómo algo tan sencillo como el polvo que habita entre las estrellas es fundamental para la vida, y cómo se está investigando aquí en la Tierra y en España, se está investigando para analizar cómo estamos, o sea, por qué estamos aquí, o sea, por el hecho de que ese polvo es el que aglutina otras partículas como el hidrógeno, con el que se hace el agua, y a partir del agua, pues el agua, la vida. O sea, son elementos muy, muy sencillos y sin embargo tienen una complejidad tremenda. Y ese es un documental que ya he tenido la posibilidad de verlo antes de que se vaya a proyectar, y me ha encantado porque lo cuenta con un tono muy, muy de road movie, muy de vamos para acá, vamos para allá, y al mismo tiempo esa partícula que está viajando por el espacio. Y yo lo recomiendo, ¿eh? Vamos a tener dos proyecciones, una hoy, este jueves, a las 6 de la tarde, y luego tendremos otra mañana viernes. Sin embargo, la que tenemos hoy va a estar en contacto con nosotros uno de los investigadores del proyecto, a los cuales le vamos a poder martillear a preguntas de lo lindo. Y es curioso porque cuando hacemos este tipo de actividades, pensamos que a lo mejor la gente... Yo siempre llevo una chuletilla con dos o tres preguntas por si la gente nos falla y que va a hacer unas preguntas de un nivel bastante, bastante potente. De hecho, hace una semana o dos tuvimos una charla fuera de este programa Actividades y es curioso cómo los niños, los adolescentes, eran los que hacían preguntas más enrevesadas de estas de las que el ponente tenía que hacer así. Respirar hondo y contestar la pregunta con una meditación... Importante.
Por tanto, interactiva por esa intervención de los autores y, lógicamente, es inevitable la observación que está prevista para el sábado y una presencia estelar para también contar experiencias, ¿no?
Sí, bueno, vamos a tener el viernes, tenemos la observación. La observación será el viernes de 8 a 10 de la noche. Muy importante que la gente acuda bien temprano porque el planeta Júpiter no se espera a nadie y el planeta Júpiter se va a ocultar sobre las 8:30, 9 menos algo. Entonces, si queremos verlo, a Júpiter...
No espera a nadie, Júpiter, ¿eh?
Júpiter es un rebelde, ¿eh? Es un rebelde y tiene a sus lunas, las tiene bastante castigadas. Y entonces, pero es un espectáculo muy bonito porque vamos a poder ver los cuatro satélites de Galileo, los que descubrió Galileo, y luego estos. Y bueno, luego tendremos... El sábado tenemos, aparte de las sesiones de planetario, que las vamos a tener el sábado y el domingo, vamos a tener la posibilidad de dos charlas muy, muy interesantes. Una es de una, ya que estamos en una fase que yo entiendo que es totalmente para reconocer a la figura de la mujer, pues vamos a tener una mujer que no es una persona que está dentro del proyecto, sino que es una persona que está liderando uno de los proyectos más importantes científicos de España, como es la instrumentación del Solar Orbiter. Solar Orbiter es una nave espacial que despegará en dirección hacia el Sol, se va a acercar al Sol a una distancia increíble y va a poder observar el Sol con una precisión nunca antes vista. Y a mí me gustaría que la gente comprendiera que los instrumentos que llevan, pese a que van a estar tan cerca del Sol, tienen que mantener una temperatura muy, muy estable dentro y que está en fracciones de grado. Es decir, estando tan cerca del Sol, tienes que controlar que tu temperatura no se eleve por encima de 0,0000 no sé cuántos grados. Entonces, es algo muy, muy preciso y es algo que esta mujer está a cargo de ello. Es María Balaguer. A la cual, bueno, pues ya tuve el placer de contactar con ella en otro proyecto que estuve haciendo junto a ella, que era el telescopio solar Sunrise, que voló desde Suecia hasta Canadá, cruzando todo el Ártico, y fue una experiencia espectacular. Y ahora, pues, bueno, pues yo me quedo todavía, pero ella se va al espacio, su proyecto se va...
Bueno, materiales que ya ves la cantidad, el estrés que han de soportar y esa fortaleza para no ser carbonizados antes de tiempo, ¿no? Porque
sí.
¿Qué sucederá?
Las temperaturas van a ser brutales, por encima de los 700, 800 grados, o sea, va a ser algo para mantener esa estabilidad a 0,0 algo, es algo muy, muy importante, importante.
Pero bueno, hay otra conferencia también donde el aventurero también tiene la presencia, ¿no? Porque esto es un poco lo que la promotora global de este evento, que es la ONU, pues busca, ¿no? Que el hombre sea...
Sí, exacto. La exploración, el concepto de la exploración, de la aventura. Y para eso vamos a tener una persona que yo recomiendo encarecidamente que la gente venga, porque es una persona que tiene un afán por divulgar y un afán por transmitir el conocimiento brutal. Y aparte ha sido una persona que ahí donde la ves, le conozco a Javier Cacho desde hace muchísimos años y es una persona muy, muy afable. Pero esta persona ha sido uno de los primeros españoles en poner un pie en la Antártida. Bueno, si excluimos que hace como 300 años se estrelló un barco por allí y todos los españoles que habían por ahí murieron. Pero ha sido uno de los primeros en estar en la Antártida, ha sido jefe de la base española en la Antártida, ha realizado investigaciones sobre la capa de ozono y demás, y ahora ha decidido jubilarse para tomar parte en lo que a él más le gusta, que es escribir y hablar sobre las expediciones polares. Y está dedicándose a eso en cuerpo y alma. Cuando no está en Groenlandia, cuando no está en Finlandia, cuando no está intentando acercarse a la Antártida, pues está escribiendo y, de hecho, va a presentar un libro en pocos días. Y ya le he pedido que, por favor, que nos dé un avance y que nos ponga con la miel en los labios. Y va a ser muy interesante. ¿Por qué? Porque él va a explicarnos en qué consiste... qué similitudes tiene la Antártida, la exploración de la Antártida hace 100 años, con la exploración que se está haciendo desde hace los últimos 15 o 20 años en el planeta Marte, qué similitudes tiene. Y, por ejemplo, el dinero que es necesario, el compromiso de los países, cómo deben sobrevivir la gente que va hacia esos confines del espacio y demás. Y él va a hacer una similitud, porque todo lo que a nosotros nos parece que lo estamos descubriendo ahora, en realidad se hizo hace 100 años, y a lo mejor ellos hace 100 años tenían otro modelo para imitar cómo eran las expediciones de Cook y demás a grandes lugares del Pacífico o de regiones australes. Entonces siempre la historia parece que se repite, y quizá de lo que vaya a decir Javier Cacho podamos sacar conclusiones interesantes. Y ya digo, es una dos conferencias que tenemos muy, muy entretenidas, que van a animar a muchos jóvenes. Yo invito a los padres que tengan niños y sobre todo adolescentes que estén buscando, bueno, pues una motivación, que esto les va a merecer la pena.
De la exploración polar a la espacial, la humanidad frente a los desafíos, es la propuesta de esta Semana Mundial del Espacio, que por quinto año consecutivo renueva en ese museo de la ciudad con el patrocinio, la colaboración, el trabajo, en fin, valiosísimo de la Asociación de Divulgadores Científicos, que Fernando Ortuño preside, y que hoy se ha ido con una morcilla y con un rabo de toro, ¿eh? Pero es que es un humita de tapadillo, realmente.
Directo, vamos. Sí.